Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En cierta ocasión dijo San José María que si algo quisiéramos recordar de él, algo así como un testamento o como un epitafio, fuera el que cumplió la voluntad de Dios. Y pues no sé si se inspiró en San José, pero muy posiblemente sí, porque dijo que la devoción a San José había crecido impetuosamente en su alma en los últimos años de su vida, casi sin que se lo propusiera, como un don de Dios. Y la característica que resalta en San José pues es sobre todo esta: el que cumplió la voluntad de Dios, que la cumplió absolutamente sin cuestionamientos, deseando ser fidelísimo a esa encomienda que Dios le había dado, la más importante de cualquier otra encomienda, porque pues de ese buen cuidado que tuviera de la Madre de Dios y del Hijo de Dios dependía la eficacia de la redención. Y eso deseaba Dios para su instrumento. Ha de haber pensado, ¿a quién escojo de toda la lista de los hombres, de los hijos de Adán? Pues aquel que sea más fiel a mi voluntad, aquel que se ajuste en todo momento a mi querer. Y entonces escogí a San José. Bueno, sí, ¿cómo sabemos si cumplió siempre la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros si cumplimos la voluntad de Dios? Pues hay una palabra que quizá nos pueda servir, que es la palabra rechistar. Rechistar significa decir algo o emitir un sonido como para empezar a hablar. Decimos, esto lo hizo sin rechistar. O sea, no, ni siquiera dijo, así como que empezó a decir nada. Y por eso San José es el hombre del silencio. O sea, hacía las cosas porque sabía que venían de Dios y no rechistó. Tenía la boca cerrada del todo y el corazón abierto para recibir el querer divino. No solo no habló, sino que tampoco rechistó en ningún momento. Cuando su esposa, ya habiendo sido celebrados los desposorios, encontró que estaba embarazada sin haber convivido, no rechistó, buscó la mejor solución, la mejor manera, y Dios se le revela. O cuando ha de ir al censo decretado por el emperador Augusto, no rechistó cuando el ángel le pide ir a Egipto, cuando el niño se le pierde en el templo, también permanece sin rechistar. Cuando seguramente terminó su misión y sabía que tenía que irse de este mundo, pues no rechistó, se sintió muy feliz acompañado de Jesús y de María. No se rebeló y recibió el premio: bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. El Papa Benedicto XVI dice o explica que encontró un relieve procedente de un retablo portugués de la época barroca, en el que se muestra la noche de la fuga hacia Egipto. Se ve una tienda abierta y junto a ella un ángel en postura vertical. Se parece un poco a la imagen de San José que tiene el Papa, pero este tiene más elementos. Una tienda, un ángel. Dentro, José, que está durmiendo, pero vestido con la indumentaria de un peregrino, calzado con botas altas, como se necesitan para una caminata difícil. Si en una primera impresión resulta un tanto ingenuo que el viajero aparezca a la vez como durmiente, empezamos a comprender, pensando más a fondo, lo que la imagen nos quiere sugerir. ¿Qué nos sugiere un señor dormido con las botas? Pues cualquier persona que se duerme se quita las botas. Duerme José, pero a la vez está en disposición de oír la voz del ángel. Parece desprenderse de la escena lo que el Cantar de los Cantares había proclamado. Yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante. Reposan los sentidos exteriores, pero el fondo del alma se puede franquear. En esa tienda abierta tenemos una figuración del hombre que desde lo profundo de sí mismo puede oír lo que resuene en su interior o se le diga desde arriba. Pues qué bonita imagen, ¿no? Un hombre dormido, con las botas puestas, está con los sentidos cerrados, pero con el corazón abierto. Yo duermo, pero mi corazón vigila. El fondo del alma se puede franquear, también en sueños muchas veces se le comunicó Dios, puede oír, y es el caso de San José, y es lo que le pedía a San José María, que yo sea el que sepa cumplir tu voluntad. Y podemos añadir, y que sepa cumplirla como José, sin rechistar. Sin quejarme ni siquiera interiormente, ni siquiera un poquito. Por supuesto, cuando hay cosas que no me gustan, que van a ser muchas, casi todos los días habrá cosas que no me gustan. Pero yo hago siempre como Jesús, o podríamos pedirle que hiciéramos siempre la voluntad de mi Padre. ¿Y qué pasa si la voluntad de mi Padre no coincide con mi propia voluntad? Pues pasa una cosa muy fácil. Dice, convierte todo lo que haces en lo que quieres hacer. Cuando te sea imposible cambiar una situación, cámbiate a ti mismo. Es decir, ajusta, que yo sepa ajustar mi voluntad a su voluntad. No puedo cambiar lo que sea, cualquier cosa muy dura, ¿no? Todavía oía una persona que decía, cómo incluso en una situación tan dura como puede ser el suicidio, por ejemplo, de una persona querida, hemos de saber que detrás de ese suicidio, sin saber cómo, pero hay una misericordia de Dios. Hay una voluntad misericordiosa de Dios, un amor misericordioso de Dios. Pues cómo, Dios es más grande que nuestras previsiones y algo habrá de sacar de ahí, o fue mejor para el suicida o para sus familiares o para quien sea o para la sociedad. Algo sacará en su infinita pues capacidad de darle la vuelta a las cosas, como se la dio la vuelta en la cruz. Si yo no puedo cambiar muchas situaciones, Señor, me mandas cosas que me contrarían mucho. A veces parece que vas contra ti mismo con lo que me pides, pero yo lo que deseo es siempre ajustar mi voluntad a la tuya. En el fondo, decirte que sí. Señor, ¿qué quieres que haga? Le dijo San Pablo, ¿qué quieres que haga? Pues es una expresión muy bonita. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga hoy? Señor, ¿qué quieres que haga? Le dijo también San José. Pues, ¿qué quieres que haga? Y así todos los santos. Yo ya leía en la vida de San Vicente de Paúl, que pues vivía como capellán de una casa de unos nobles que se llamaban los Gondi. Y esos nobles tenían muchas propiedades. Y una vez fue a predicar a uno de esos pueblos, las propiedades de los Gondi, y se dio cuenta de la enorme, enorme, enorme pobreza de fe que tenían los pobres que vivían en aquella zona. No sabían nada, ni nada, y estaban atendidos además por unos sacerdotes completamente ignorantes. De hecho, la señora Gondi se fue a confesar con unos sacerdotes, y cuando se confesó, oyó que el sacerdote mascullaba palabras, y se dio cuenta que no se sabía la fórmula de la absolución. Entonces, pues, le escribió la fórmula de la absolución y se la fue a dar, como diciendo, pues por lo menos para que confiese válidamente. Y San Vicente de Paúl se dio cuenta de esa falta de atención enorme que había y de la gran ignorancia. Entonces se le ocurrió, bueno, no se le ocurrió, se lo inspiró Dios fundar una cosa que después se llamó la Congregación de la Misión, que empezó como siempre, muy poquito, con uno o dos sacerdotes que iban con él a predicar misiones a los pueblos. Y luego ya fue dándose cuenta de que Dios le pedía fundar una congregación, y que se llamara así, la Congregación de la Misión, o sea, una congregación de clérigos que fueran a misionar a los pueblos. Y estaba tan entusiasmado, tan entusiasmado, tan entusiasmado, que empezó a dudar si era algo que Dios le pedía o era una ocurrencia suya, porque tenía muchísimas ganas de fundar la misión. Entonces le pidió a Dios que si era suya la iniciativa, que si era de Dios, que si era su voluntad, le quitara el entusiasmo. Y efectivamente se lo quitó. Y entonces tuvo que fundar la misión a contrapelo, pero ya con la total seguridad de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ya se convenció absolutamente de que eso era lo que Dios quería. Así nosotros podemos decir, bueno, no sé exactamente qué quieres, pues de rodillas para que tengas una completa y absoluta disponibilidad. Disponibilidad siempre, o siempre de rodillas. Y seguramente ya no rechistaré, ya seré dócil a cualquier inspiración de tu espíritu o a cualquier suceso que me ocurra en la vida, a cualquier situación de salud o de familia o de dificultades con una persona. Voy a decir, ¿es tu voluntad? Sí, sí, es tu voluntad. ¿Cómo sé que es tu voluntad? Pues porque tú eres la causa primera. O sea, porque de ti procede todo, todo. Lo que tengo y lo que no tengo, lo que me ha ocurrido y lo que me ocurrirá, todo procede de ti. Ayúdame a decirte siempre que sí. Ayúdame que muchas veces aquello que me pidas va a ser una identificación con la cruz. Por eso celebramos los siete dolores de San José. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y él callado. Callado, no solo callado porque hay gente que está callada pero de malas, ¿no? Como diciendo, mejor no hablo porque me van a salir serpientes y sapos de lo que voy a decir, sino porque estoy ajustando mi voluntad a tu voluntad, mi querer a tu querer. Pues ama profundamente lo que te mando para que de modo especial te parezca maravilloso lo que ahora te parece horrible. Amar la voluntad de Dios. Ese es el secreto. amar la voluntad de Dios. Y si no la sé, pues de rodillas. Y pidiéndole, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, con ganas o sin ganas, con ilusión o sin ilusión. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el reino de los cielos. Ese es el que entrará. Y pues cuando leemos el capítulo 25 de San Mateo, nos damos cuenta de que no todo el mundo se entera de que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Es más, hay gente que a lo mejor piensa, o a lo mejor nosotros pensamos, que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero en ese capítulo dice, pues cuando condena a los que no habían hecho obras de misericordia, les dice, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos sediento? ¿Y cuándo te vimos enfermo y no te visitamos? Ah, pues no se han dado cuenta. Es que cuando lo dejaron de hacer con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicieron. No duden de que así era, de que yo quería otra cosa. Y por eso siempre con los oídos abiertos, siempre atentos, siempre dóciles. Y por eso podría preguntarme, ¿cumplo siempre y en todo la voluntad de Dios? Siempre y en todo. Sante Joseph, Pater et Domine, ora pro nobis. San José, hombre justo, que le da ese calificativo, el Evangelio, era un hombre justo, y quiere decir era un hombre santo. Ayúdame a responderte sin rechistar al querer de Dios, a cualquier querer de Dios. Ayúdame a considerar que todo lo que me vas pidiendo me parezca muy bien. Ayúdame a saber conocer siempre esa voluntad, a no sesgarla a mi conveniencia. Si no, seguramente no me pides esto. Pues sí, eso es lo que te estoy pidiendo. Entre otras cosas porque casi te lo pongo enfrente de los ojos. Porque te pongo enfrente de los ojos a las personas que convives o a las cosas que suceden. O a, pues lo que sea, a los sucesos mundiales. ¿Qué me pides aquí? O a veces porque me lo pones enfrente de los ojos con lo que me dice el Papa, o con lo que me dice el prelado, o con lo que me dicen los directores. Me lo estás poniendo enfrente. San José, hombre justo, ayúdame a ser fiel al designio que desde la eternidad dispuso el mismo Dios para mí, sin darte lecciones o consejos. Quiero ser dócil. Que a Dios hay que darle todo menos consejos. No, esto no me lo vais a pedir. O no lo quiero. O te estás equivocando con este asunto. Si no, Él es infinitamente sabio, infinitamente santo. Nos dice, tú sé dócil, que sea fácil llevarte. Hay una canción italiana, bueno, que forma parte de una ópera, de Rigoletto, de Verdi, que no sé si la canten ahora porque es un poco homófoba, pero si se puede entender bien, es muy bonito. Si se entiende bien desde el punto de vista sobrenatural, pues se entiende lo que estamos diciendo. Que dice, la donna è mobile cual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Si la mujer es voluble como pluma al viento, cambia de palabra y de pensamiento. Y digo, se puede entender bien porque pues, ojalá sea voluble en el sentido de cumplir la voluntad de Dios. Es que yo pensaba otra cosa, pues la donna è mobile, cual piuma al viento. Es que Dios te puede llevar muy fácil, te puede soplar un poquito y ya le respondes. Y entonces sí, muta de acento, cambia de palabra y de pensamiento. No tiene inconveniente. Pues debemos ser dóciles así todos, no solo la mujer, sino todos, también los varones. es dócil como pluma al viento, no como una piedra que cuesta mucho trabajo mover, ¿no? Que está además enterrada en el suelo, ¿no? Sino muy fácil de ser llevada. ¿Cómo fue posible a San José llevar adelante su vocación y su misión? Pues decíamos, porque era santo. ¿Y en qué consiste ser santo? Pues lo sabemos muy bien. La santidad consiste en la unión del alma con Jesucristo. Tenía muchas virtudes, sin duda, obediencia, profunda humildad, fidelidad irreprochable, pero es mejor resumir y alabar simplemente su extraordinaria santidad. ¿En qué consiste la santidad sino en la unión del alma con Jesucristo? Pues que es una respuesta de amor. Yo por ti estoy dispuesto a cambiar de palabra y a cambiar de pensamiento y a decir, ya no eres lo que eras, ya eres distinta, ya eres otra, ya te pudo mover. Ya aquello que no te gustaba, pues ahora resulta curiosamente que sí te gusta. No, es que no me sigue gustando. Bueno, pues haz que te guste, porque tienes que decirlo de fondo. No puedes cambiar aquello que está en, no sé, en tu forma de ser. Ámalo. Es que no puedo amarlo. Bueno, entonces ama a Jesús, que es el que te lo pide. Contigo, lo que sea. Y para eso, pues como sabemos, pues es necesario tener vida contemplativa. Es necesario ser almas de silencio. Dice Cabo de Villa, durante muchos años, día y noche, él compartió con Jesucristo el mismo techo, la misma mesa, los mismos sufrimientos y alegrías. Muchos años, no sabemos cuántos, por quizá 30. ¿Y qué decir de su vida interior? Fue perfecta, imperturbable. No tuvo ningún problema de disociación entre vida espiritual y vida profana, ya que sus únicas preocupaciones terrenales consistían en cómo ganarse la vida para dar de comer al Hijo de Dios. Y su espíritu de oración, una oración la suya incesante y nunca alterada por distracción alguna. Le decía al Hijo de Dios cómo tenía que manejar el cepillo y la garlopa. Después se sentaban a cenar y seguían conversando. Entonces decimos, ah, ya entiendo cómo puedo hacerle para, pues para hacer que todo me guste. Voy a compartirlo con Jesús. Voy a ver una vida interior como sin fisuras, como diciendo, bueno, es que no rompas tu conversación con Él. No te metas en ti mismo. No empieces a hacer juicios críticos, negativos, porque entonces se te va el sentido. Haz como José, dice, bueno, pues voy a ganarme la vida para dar de comer al Hijo de Dios, pero al mismo tiempo voy a decirle cómo se maneja la garlopa y el cepillo, pero después me voy a ir a cenar con Él. Y no hay rupturas, como no debe haber en la mía, porque yo también puedo estar siempre en esa conversación sin que nada me distraiga, sin que se me metan, pues no sé, esas ideas que me hacen daño, de sobre todo que proceden de mi egoísmo. Por eso José es modelo de todo contemplativo. Un contemplativo es aquel que descubre a Jesús y a María en su vida cotidiana, que sabe convivir con ellos, convivir, es decir, vivir juntos, compartir la cotidianeidad. Pues podemos pedirle, ayúdame a hacer tus veces, ayúdame a tomar tu lugar. Quiero tratar a María y a Jesús con la familiaridad, en la intimidad. No estoy en la casa de Nazaret, pero puedo tener un hogar de Nazaret en mi propio corazón. tan sencillo como la vida de un hogar, de una familia. El Papa San Juan Pablo, sabemos que publicó una encíclica que se llama Redemptor Custos, y dice: las almas más sensibles a los impulsos del amor divino ven con razón en José un luminoso ejemplo de vida interior. Además, la aparente tensión entre la vida activa y la contemplativa encuentra en él la superación ideal, cosa posible en quien posee la perfección del amor. Es que ama tanto que no se le olvidan, que los mete en todo, que dice: lo quiere, Señor, yo también lo quiero. Esta es tu voluntad, esta es también mi voluntad. No era mi voluntad, pero ya mudé, ya intenté ser dócil. Ojalá pueda decir: déjate llevar como pluma al viento, que un soplidito te haga moverte de tu lugar donde estabas. No vayas a ponerte duro o pesado, no te voy a poder llevar de acuerdo a mi proyecto. Entonces podemos decir, sí, que pueda ser también nuestro epitafio. Digo, no creo que nos pongan a nadie ningún epitafio, pero puede ser bueno pensar, ¿qué hizo esta persona? Pues no tuvo proyecto propio, hizo lo que Dios le fue pidiendo. Es que le gustaba, no sé si le gustaba o no le gustaba. Yo creo que sí le gustaba porque estaba muy contento. Pero a lo mejor pues era exactamente al revés de lo que le gustaba. Entonces, ¿por qué le gustaba? Pues porque sabía que le gustaba al Señor. Sabía que ese era el proyecto de Dios. Pues que nos ayude San José, nos ponemos hoy otra vez bajo su patrocinio, nuestro Padre y Señor San José, para que resalte también en nosotros esa característica fundamental: un hombre justo, porque cumplió sin cuestionamiento, sin rechistar, ni siquiera hacer una mueca, ¿no?, de la boca, sino con absoluta aceptación también profunda, pues esta voluntad de Dios, este querer de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.